Vivimos en un mundo cambiante, confuso, incierto. ¿En qué información confiar? Analizamos los fenómenos más relevantes del momento y las respuestas que nos dan las ciencias sociales en diálogo con quienes investigan. Desde el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR, con la conducción de Mariana Rubello, Victoria Menéndez, Camila Lima, Valentina Cabrera y Leonel Rivero, comienza El Uruguay desde la Sociología.
Bienvenidos a todos y todas. Estamos en una nueva edición de El Uruguay desde la Sociología, el programa radial del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, de Uniradio, 107.7 FM, la emisora radial de la Universidad de la República. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy voy a estar solo yo conduciendo, pero bueno, más adelante vamos a tener la oportunidad de estar dialogando con otros participantes del programa y también con nuestro invitado. El programa de hoy se enmarca en el Encuentro Internacional de Sociología y el Prealas que se realizó en agosto desde el Departamento de Sociología y fue justamente un encuentro en el cual dialogamos con diferentes investigadoras e investigadores tanto de Uruguay como de otros lugares del mundo que se acercaron y fue preparando lo que va a ser el ALAS, que es el Encuentro Internacional de Sociología que se va a realizar por parte de la Asociación Latinoamericana de Sociología en República Dominicana en noviembre de este año. Entonces, bueno, esta fue para nosotros una instancia preparativa en la cual dialogamos aquí en Uruguay con diferentes investigadores. Y en este marco aprovechamos para invitar algunas personas para tener diálogos en la radio y uno de ellos fue el doctor Breno Bringel, quien fue uno de los invitados que vino aquí a Uruguay hacer su ponencia, su exposición, y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con él para el programa de radio, así que vamos a estar escuchando esa entrevista. Primero, bueno, presentar un poco a Breno. Breno es sociólogo, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, activista y editor. Él es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Los temas que él investiga en particular están muy vinculados actualmente a tres temas. Por un lado, el activismo contemporáneo y los movimientos sociales. Por otro lado, trabaja las cuestiones de las transiciones socioecológicas. Y finalmente está trabajando esta cuestión de la construcción geopolítica y teórica del pensamiento latinoamericano. Creo que algo interesante que, bueno, que van a poder escuchar ahora en la entrevista, pero que tiene como su trabajo, es justamente este lugar que él tanto resalta y destaca en su trabajo, que es el de que es tanto investigador y tiene como esta mirada desde la sociología, como también el hecho de que, bueno, de que tiene un lugar como activista Y bueno, y un trabajo muy situado en lo que es el continente latinoamericano, porque está hace mucho tiempo ya trabajando en Río de Janeiro. Por lo tanto, su perspectiva es sumamente amplia y enriquecedora. Y bueno, y justamente viene a trabajar sobre estas cuestiones de la cuestión de lo ecosocial y lo sociopolítico, que son dos claves que, bueno, hemos trabajado y conversado en otras oportunidades en la radio, que nos interpelan y que nos llevan a pensar. Tuvimos, por suerte, eso, la oportunidad de escucharlo en la Facultad de Ciencias Sociales y fue súper interesante. Y por suerte eso, estuvo dialogando junto con Leonel Rivero y Joaquín Prada en torno a su conferencia central que se tituló Transiciones Ecosociales y Procesos Sociopolíticos. Así que bueno, vamos ahora sí a escuchar la entrevista.
Conocemos las perspectivas más relevantes de actualidad de la mano de quienes investigan. Vamos a fondo en la entrevista central.
Nada, primero agradecerte por este rato para poder conversar. Y la idea es eso, charlar un poquito de algunas cosas que presentaste ayer en la conferencia del Prealas y que además se dan en un contexto, obviamente internacional, regional, pero también a nivel nacional, muy provocador, porque hay una cantidad de elementos que vienen siendo traídos por la sociedad civil y que interpelan las prácticas gubernamentales. De verdad, es un tema que interesa mucho. Y bueno, quizá la primera pregunta que te queríamos hacer era este punto de partida que traías en relación a la crisis, que mencionabas en relación a la policrisis. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué es eso de la policrisis en referencia a una noción tradicional de crisis? Y bueno, y en particular en referencia a la cuestión ambiental. Uh-huh. ¿Cómo podemos entender la policrisis?
Sí, bueno, gracias por la invitación, un gusto participar, estar con ustedes. Y sí, ayer en el debate, ¿no?, en la conferencia, planteaba esa idea de que casi siempre estamos en crisis, ¿no? La crisis son recurrentes, pero hay algo de momento histórico contemporáneo que hace con que no sea una crisis más la que estamos viviendo. Y eso se debe a la interacción y a la correlación que hay entre múltiples crisis que están muy entrelazadas hoy, ¿no? Hace años, bueno, pues se hablaban de crisis sectoriales, de la crisis económica, la crisis ecológica, la crisis financiera. Pasamos hace unos años a hablar de crisis múltiples, ¿no? Por pensar, bueno, pues estas crisis diversas, pero hoy la idea de policrisis remite en el fondo pues un poco a una imbricación entre esas diferentes crisis que se potencian entre sí. Este es un poco el punto central, ¿no? Es decir, se potencian, se refuerzan entre sí y hacen más daño, tienen un efecto causal, hacen más daño que de manera aislada. Entonces, un ejemplo que ponía ayer, que es bastante claro, es cómo a partir del momento en el que se produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se agrava la crisis energética en Europa, y cuando se agrava la crisis energética, muy rápidamente se produce una crisis alimentaria tremenda que está asociada a la crisis energética, ¿no? Entonces, esta idea de policrisis, bueno, pues tiene que ver con esta encadenamiento de los diferentes tipos de crisis, ¿no?, y cómo producen, bueno, pues, ¿no?, un efecto multiplicador, digamos así, entre sí. Pero además, bueno, pues no es solo una policrisis, sino lo que planteaba ayer es que estamos viviendo una policrisis civilizatoria, ¿no? Y eso me parece importante porque además de eso, de esta policrisis en el que hay un papel fundamental de la crisis ecológica, ¿no?, un rol central de la crisis ecológica, la idea de policrisis civilizatoria pone el énfasis en la crisis de un modelo, ¿no?, el modelo del crecimiento económico ilimitado, del modelo de consumo, o sea, de los límites de un patrón moderno, civilizatorio, que está en jaque ahora, ¿no?, con estas crisis. Y la única manera de salir más o menos bien de esta crisis no es resolviendo sectorialmente las consecuencias de la crisis, sino cambiando el modelo,
¿no? Clarísimo. ¿No? Y en términos, ahí sí, de la dimensión ecológica, ¿cómo evidenciamos la crisis? ¿Cómo se manifiesta?
Bueno, la crisis ecológica hoy se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Hay, por un lado, una pérdida de biodiversidad muy grande, extinción de especies, Vemos además, bueno, todos los efectos de la cuestión climática, ¿no? Del calentamiento global. Es palpable cada vez más en acontecimientos catastróficos, en colapsos que estamos viviendo en diferentes lugares del mundo. El último y más reciente, muy cerquita de acá, de Uruguay, en Río Grande do Sur, ¿no? Lo que pasa en Río Grande do Sur es un verdadero colapso localizado. Parte de, bueno, pues de diferentes eventos climáticos catastróficos que se van a seguir extendiendo por el mundo, ¿no? Y al cual no estamos sabiendo dar respuestas, ¿no? Porque no hay prevención, hay una política de reparación que está siendo totalmente manipulada y financiarizada, está endeudando a la población para poder salir, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo ahora, que ya es de por sí muy difícil. Entonces la crisis ecológica tiene muchas manifestaciones, tiene muchas caras, ¿no? Lo problemático quizás aquí es que bueno, una de las caras más visibles es la climática y se está reduciendo muchas veces la crisis ecológica a una crisis vinculada a la cuestión climática, al cambio climático, y reduciendo la cuestión climática a una especie de métrica del carbono, ¿no? Como que si resolvemos eso, ya está, la crisis ecológica estará resuelta, ¿no? Y de ahí, bueno, pues viene un poco lo que conversábamos ayer en la conferencia, de que las salidas que se están dando a la crisis ecológica son sobre todo salidas pues muy mercantilizadas, muy corporativas, de transiciones ecológicas o transiciones energéticas que apuestan, ¿no?, no por un cambio del modelo, por resolver realmente las causas, ¿no?, de la crisis ecológica, sino por hacer negocio climático. Y entramos en una lógica de una perversidad enorme, porque cuanto más crisis ecológica hay, más negocio climático hay, ¿no?
Estas son como las trampas que vos dijiste ayer, mencionaste una clase de trampas que traía como la agenda verde. Sí. ¿Sentís que son estas o cuáles pueden ser?
¿Qué trampas te refieres?
Que la agenda verde como que traía eso como un salvataje al contexto de lo que sucedía con la crisis climática, pero que a su vez había como determinadas trampas que hacían que no se pudiese dar como ese salvataje a la, sí, a la crisis.
Sí, claro, eso pasa sobre todo porque hoy es innegable, ¿no? Por más que siga habiendo determinados tipos de negacionismos, bueno, están en baja hoy, ¿no? Porque lo que más tenemos ya no son negacionismos tan fuertes como antes, lo que más tenemos son obstruccionismos, por un lado, ¿no? Y por otro, intentos de disputar la narrativa verde. Y ahí, bueno, toda una especie de colonización de la sostenibilidad, de colonización de la idea de lo verde, ¿no?, de la transición también, ¿no?, que está siendo totalmente copada por una lógica de mercado, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, claro, ahí entran varias de estas paradojas o varias de estas trampas, en el sentido de, por un lado, promover un discurso verde, transición ecológica, ¿no?, que está por todos los lados hoy, ¿no? Todos los lados. Lo reivindican gobiernos progresistas, lo reivindican gobiernos conservadores, lo reivindican las empresas fósiles, lo reivindica todo el mundo, pero vaciado del sentido más fuerte, de una sostenibilidad fuerte, digamos, ¿no?, que es lo que importa, ¿no? Por eso, bueno, con Maristeles Vampa hemos elaborado esta idea de que estamos viviendo un consenso de la descarbonización hoy, y este consenso de la descarbonización es un nuevo acuerdo capitalista entre las élites globales, económicas y políticas, que pone la cuestión de salvar el planeta, de combatir el cambio climático en el centro de la agenda política y económica, ¿no? Pero todas las medidas que se dan para resolver ese problema son medidas ultratecnológicas, medidas que están vinculadas al extractivismo verde fundamentalmente, ¿no?, a la promoción de supuestamente energías limpias, eólicas, el hidrógeno verde, etcétera, salvaciones que van a venir por la tecnología, ¿no?, ultratecnológicas, la geoingeniería, etcétera, que más que resolver el problema están agravando la crisis ecológica, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cuestiones que es muy importante debatirlas públicamente, y hay muchas investigaciones que ya están mostrando los efectos concretos de impactos socioambientales de ese tipo de lógica en los territorios, ¿no?
Y en ese esquema, pensando en esta mirada crítica, mismo en la agenda verde, ¿cómo se inserta América Latina en el esquema global de estas formas de producción?
Sí.
Y los problemas que tiene, ¿no?
Sí. Pues como una especie de tragedia anunciada, ¿no? De nuestra maldición de la abundancia revisitada de otra manera. Porque, claro, tenemos muchos de los minerales críticos necesarios para esa transición verde. Entonces, bueno, para lo obvio, el ejemplo más obvio y conocido que todo el mundo habla, discute públicamente es el del litio, que sirve básicamente para suministrarlo, ¿no? Posibilitar, ¿no? Una cadena de suministro de vinculado a la producción posterior de baterías para la movilidad, para los coches eléctricos. Pero, claro, tenemos, por otro lado, extensiones de tierras enormes que están siendo acaparadas cada vez más, ¿no? Para grandes plantas enormes de energía eólica, de energía solar, ¿no? De hidrógeno verde, que van a ser todos exportados a Alemania. Fundamentalmente, no solo, pero a la Unión Europea, a otros lugares, o sea, no estamos cediendo nuestro territorio, vendiendo nuestro territorio, ¿no? Para el mejor postor, para que tengan luego, bueno, pues energía supuestamente limpia. Tenemos ejemplos, ayer ponía el ejemplo, pues que es el más gritante en la región andina hoy, yo creo, que es el de la madera de balsa, ¿no? De cómo, bueno, pues una madera tan leve, tan resistente como la madera de balsa está siendo utilizada para construir las palas de los aerogeneradores de energía eólica hoy, sobre todo muy demandado por China y por Alemania, y eso está devastando la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, claro, en nombre de la transición verde estamos destruyendo territorios, destruyendo y fragmentando comunidades y destrozando la naturaleza, ¿no? En el sur global, fundamentalmente. No solo porque también hay zonas de sacrificio dentro de la periferia de, ¿no? del norte, en Portugal, en España, en Italia, en otros lugares. Pero América Latina en ese sentido está mal posicionada, primero porque fundamentalmente esto está llevando a una nueva ola de extractivismo. No que el extractivismo previo haya parado para nada, pero se está combinando con este nuevo tipo de extractivismo verde. Por otro lado, por más que algunos gobiernos, como por ejemplo el boliviano, el chileno, el mexicano ahora, ¿no? intenten decir, bueno, pues vamos a tratar de aprovechar parte de estos minerales críticos, vamos a nacionalizar el litio, vamos a tratar, ¿no? de tener, pues por lo menos, una posición un poco más equilibrada dentro del mercado internacional, no tenemos capacidad de elaborar, de procesar nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas unas consecuencias de la desindustrialización que estamos pagando la factura, por ejemplo, ahora con eso, ¿no? Entonces, no quiero decir con eso que sea un destino, ¿no? irreversible, pero tal como están jugando las piezas del juego, ¿no? los gobiernos latinoamericanos, lo que está pasando en realidad es que estamos asumiendo este marco global del consenso de la descarbonización, que antes era una imposición fundamentalmente de gobiernos del norte, del Green New Deal de Estados Unidos, del Pacto Verde Europeo, ¿no? incluso obviamente de China, y se veía muchas veces como una imposición de gobiernos del norte, pero nuestros gobiernos también ahora lo están reproduciendo. Lo está haciendo el gobierno Lula con el plan que tiene que lo llama Plan de Transformación Ecológica, lo está haciendo el gobierno Boric, lo está haciendo el gobierno mexicano. En definitiva, hemos interiorizado esa lógica del consenso de la descarbonización, en la cual las soluciones climáticas que se están dando están pasando por esta lógica del bono de carbono, ¿no? del hidrógeno verde, etc. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un contexto interno latinoamericano extremadamente volátil, muy polarizado, donde no hay nada de integración regional, donde la conflictividad política con las derechas es muy fuerte, donde no hay posibilidad de conseguir internamente recursos financieros, económicos, para cualquier tipo de política distributiva, y lo que han entendido buena parte de estos gobiernos es que el clima es una gran oportunidad de negocio. Y como es una gran oportunidad de negocio, pues empiezan con eso a argumentar que es importante entrar en eso para tener luego la posibilidad de hacer unas mínimas políticas distributivas al interior de los países, ¿no? Lo que hicimos hace 15 años con el boom de las commodities, lo estamos volviendo a repetir ahora, pero con la cuestión de la transición energética, la transición ecológica. La lógica es la misma, cambiaron, ¿no?, la modalidad, básicamente cambió la modalidad de extracción y la forma con la que se hace.
Quizá,
sí.
Pensando entonces en, digamos, en las complejidades de estos marcos de transición, ¿cómo pensarlo alternativamente, ¿no? Ayer hablabas, por ejemplo, de las transiciones justas,
sí.
O bueno, desde qué lentes y qué conceptos son los centrales para pensar otra forma de transición.
Sí, eso es importante, ¿no? Porque lo que se está construyendo desde esta narrativa dominante es otra vez, una vez más, una idea de que no existen alternativas, ¿no? Eso lo hicieron con el consenso de Washington, cuando realmente surgió esa idea, ¿no?, con Thatcher del There is no alternative. Lo hicieron otra vez con el consenso de las commodities y ahora se está repitiendo. O sea, se está creando un relato de que no existe alternativa a este tipo de transición ecológica, energética, dominante, ¿no? Sin embargo, eso es falso, ¿no? Lo que estamos viendo es que existen en las comunidades, en los territorios, un montón de experiencias, miles de experiencias de transiciones ecosociales, de transiciones justas, realmente justas, ¿no?, que están construyendo en el día a día, en el cotidiano, ¿no?, proyectos y procesos transformadores. Bueno, podemos pensar varios ejes de estas transiciones, ¿no?, pero bueno, el más claro es en lo energético, ¿no? Mientras la salida energética dominante, la transición energética, al final pasa por esta lógica de, bueno, pues de construir una matriz descarbonizada totalmente mercantil a través de grandes plantas de energía renovables, a través del hidrógeno verde, etc., lo que están haciendo las comunidades es básicamente crear y generar miles de experiencias de energías comunitarias, ¿no? Que son procesos diferentes que en América Latina además son muy interesantes porque están muy vinculados a la construcción de alternativas que parten de los conocimientos que ya existen tradicionalmente en los territorios. Entonces, bueno, unos van a utilizar biodigestores, otros van a utilizar la leña, ¿no? O sea, hay diferentes tipos y formas de construir energías comunitarias, pero en todo caso son descentralizadas, son desmercantilizadas, son más democráticas porque involucran un proceso territorial y comunitario, ¿no? Y en eso estamos ahora haciendo un mapeo de este tipo de experiencias en América Latina y realmente hay miles, ¿no?, de experiencias en ese sentido. Un problema de las transiciones dominantes es que restringe la transición ecológica, la transición energética. Y acá lo que vemos en las experiencias territoriales es que no son solo eso, ¿no? Tenemos que cambiar no solo la matriz energética, tenemos que cambiar el modelo de producción, de consumo, alimentario, la lógica del metabolismo social. Entonces, por eso es importante combinar esas transiciones energéticas justas en los territorios con transiciones alimentarias, y eso desde experiencias de agroecología, de soberanía alimentaria se está haciendo, desde experiencias también de vivienda o de movilidad sostenible que partan de una lógica más local, también es un complemento importante, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la gran cuestión es que tenemos una multitud de experiencias locales donde eso se está produciendo, y la transición aquí no es un proyecto de futuro de 2050, de 2060, sino que la transición está ocurriendo hoy ya. O sea, es una realidad del presente, ¿no? Lo que queremos en el futuro es la transformación socioecológica, ¿no? Es un cambio más radical. En el futuro, en el presente está ocurriendo la transición, porque la transición tiene que ser entendida como un proceso, ¿no? Y en ese proceso hay temporalidades de la transición, ¿no? Y en esas temporalidades, bueno, pues siempre se está posponiendo los cambios hacia momentos futuros dentro de la lógica dominante, y esas experiencias lo que están haciendo es prefigurar, experimentar, crear verdaderos laboratorios, ¿no?, ecosociales donde el cambio se está produciendo hoy. ¿Eso es escalable? Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Hay una dinámica, yo creo que de circulación, de conocimientos, de experiencias, que está siendo cada vez más rica entre diferentes territorios, ¿no? Y esa forma de escalar las experiencias muchas veces no viene por el Estado-Nación, viene por biorregiones, viene por compartir entre espacios, ¿no? Que no necesariamente es la política institucional, aunque es importante, cada vez más importante, incidir también al nivel local, municipal, ¿no? Para que existan políticas públicas acordes a estas realidades, ¿no? Entonces, por ahí hay un camino, me parece, fértil para pensar las alternativas, visibilizarlas y de alguna manera pensar cómo potenciarlas, ¿no?
¿Qué?
Perdón. Pero justo con esto que decías, ¿no? ¿Vos sentís que, por ejemplo, la academia o mismo los movimientos sociales, lo del Estado ya lo dijiste, pero pueden influir, o sea, o pueden hacer un cambio por eso? Por esto de como las experiencias locales y la transición.
Sí.
El papel como más de la academia o de...
Sí, o en esa línea quizá, ¿cuál es el rol de la academia en términos de poder aportar en estos procesos que son tan complejos y que creo que además a veces se sienten abrumadores y desmovilizadores, ¿no? Como que uno arma las piezas del puzzle, o te escuchamos armar las piezas del puzzle y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Sí.
¿Cuál es el rol de la academia en particular de este lugar de praxis que tenemos? Sí.
Mira, yo creo que la academia puede, en algunos casos está, jugando un papel importante, pero bueno, al final no es la universidad en abstracto, la academia en abstracto, sabemos cómo funcionan esas cosas, de determinados grupos, determinados sectores dentro de la universidad que trabajan con movimientos sociales, que trabajan con organizaciones, que trabajan en territorios que están impulsando, ¿no? Procesos, algunos más orgánicos, otros más puntuales, de colaboración con estas iniciativas, ¿no? Y en ese sentido la universidad, la academia tiene un papel clave, por ejemplo, en el sentido más formativo, en el sentido de generar proyectos compartidos, ¿no? Con algunas... En el campo de la agroecología eso es fantástico, tenemos miles de proyectos entre la universidad y los movimientos, ¿no? agroecológicos en América Latina que muestran realmente una ruta interesante, ¿no? En el que se puede crear, ¿no? articulaciones, se puede potenciar saberes, se puede realmente crear un diálogo fructífero, ¿no? Que por un lado, bueno, no es separar el saber, digamos, científico, académico del saber popular, sino co-construir, ¿no? proyectos de cambio en el que la academia puede aportar mucho, ¿no? Bueno, acá en la UDELAR tenemos una tradición de extensión que durante mucho tiempo, yo creo que se intentó ahora resignificar en unos tiempos atrás, pero hay grupos muy interesantes haciendo trabajos también en esta línea, ¿no? Con cooperativas, con movimientos, con sindicatos, con barrios, con comunidades, y ese es un camino que hay que potenciar, pero no solo a veces llevar, salir de la universidad hacia los medios, sino hacer el movimiento inverso, ¿no? Es importante también que las experiencias, que los movimientos entren a la universidad, porque esa es la forma que tenemos también de cambiar un poco la lógica y que entren no solo, bueno, contando la experiencia. Los movimientos sociales son creadores de conocimiento, son productores de saberes y tienen interpretaciones sobre la realidad social y política que son muy importantes, ¿no? Yo ahora en Brasil, hace poco en un debate la semana pasada, decía que los movimientos sociales saben mucho más que la mayoría de los académicos y de los políticos sobre transición energética y sobre cómo salir de la crisis ecológica. Y eso no es decir una palabra vacía, decir un discurso para... Es verdad. Hablas con cualquier militante que lleva años, décadas trabajando en eso y te da no solo un discurso, sino tiene una práctica coherente con ese discurso, con todas las contradicciones que pueda haber, no estoy idealizando nada, ¿no? Pero sabe mucho más sobre cómo construir, con cómo generar, cuáles son los desafíos, ¿no? Para hacer una transición justa, bueno, que la mayoría de los políticos y la gente de la universidad, incluso los que estudian estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos aprender de los movimientos también nosotras, ¿no? Eso creo que es algo importante que nos tenemos que preguntar con humildad, no solo en el sentido de esta ansia que muchas veces tiene la universidad de, bueno, ¿cómo vamos a llevar nuestro conocimiento, ¿no? Y cómo vamos a trabajar con nuestra organización. No, tenemos mucho más para aprender nosotros. ¿No? Creo que lo contrario, y ahí en esa relación se puede potenciar muchas cosas también, ¿no? pero ahí sigue siendo un desafío, porque la universidad en ese sentido a veces permite salir, pero no permite la entrada, es mucho más cerrada, ¿no? Para recibir, para incorporar, es más hostil para los activistas, para las organizaciones, y hay que ir rompiendo estas fronteras. O sea.
Quizá para ir cerrando, ayer un poco también en el debate participaba el Kessler y mencionaba una pregunta que después retomabas al final, varias, pero una de ellas vinculadas también a, bueno, a la forma de construcción de discursos como el de desarrollo. Decíamos también, bueno, las cuestiones del crecimiento, discursos que de alguna manera obviamente vienen traccionados por intereses, en muchos casos gubernamentales, pero también asociados a las corporaciones, y que en alguna medida también los países mismo del tercer mundo, del sur global, asocian, a veces se suman como parte de ese consenso. Y entonces quizá como desde una reflexión más general y amplia a partir de tu experiencia de investigación y también tu experiencia por el mundo, ¿no? De conocer diferentes iniciativas, procesos, formas de diversa construcción, ¿qué espacios o qué aperturas epistemológicas identificás para poder salir un poco de esa idea de que el único objetivo posible es crecer, la única manera de pensar esta tensión es la noción de desarrollo? ¿Qué espacios se abren como para pensar algo diferente?
Sí. Mira, yo creo que aquí ese es un buen ejemplo, quizás, una vez más, decir que bueno, son los movimientos los que nos están enseñando no solo las alternativas, sino muchas veces los conceptos. Que pueden ayudarnos a salir del fantasma del desarrollo, ¿no? Aníbal Quijano tiene un texto muy, muy interesante que se llama El fantasma del desarrollo en América Latina. Y dice, bueno, hay un fantasma que, ¿no? La alusión al fantasma del comunismo y demás. Hay un fantasma que ronda América Latina, ese espectro es el fantasma del desarrollo, ¿no? Está tan presente, tan omnipresente, ¿no? En nuestra forma de leer un horizonte, la forma de organizar la vida social, política, económica, no conseguimos escapar de eso, ¿no? Y eso está presente obviamente no solo en los sectores más conservadores, sino en los progresismos y en buena parte de la izquierda latinoamericana todavía. Pero me parece que ahí hemos, bueno, hace más o menos 15 años, con un grupo amplio de activistas, de intelectuales latinoamericanos, pues muy motivado por las experiencias interesantes que tuvimos, ¿no? De movimientos sociales en el cambio de siglo en América Latina, creamos un grupo que se llamaba Alternativas al Desarrollo, en el que empezamos a pensar mucho sobre eso a partir de las prácticas concretas, ¿no? De los movimientos, y cómo al final buena parte de la crítica al desarrollo estaba siendo colonizada por una especie de adjetivación del desarrollo que planteaba alternativas de desarrollo. Y eso fue así en los 90, en los 2000, durante mucho tiempo hasta hoy. Bueno, entonces vamos a tener el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, el desarrollo comunitario, o sea, adjetivos muy bonitos, pero sigue siendo desarrollo, ¿no? Sigue manteniendo la misma lógica, ¿no? A veces intentando contener los impactos que el mismo modelo provoca. Pero lo que necesitamos no es alternativas de desarrollo, es alternativas al desarrollo, ¿no? Y estas alternativas al desarrollo, ¿qué son? Bueno, quizás el paraguas de esto hoy es lo que, bueno, pues que Alberto Acosta, Arturo Escobar, algunas compañeras de la India están llamando del pluriverso, ¿no? El pluriverso entendido como una brújula de prácticas sociales muy amplias que nos muestran, bueno, pues caminos, horizontes, que no tienen que seguir la receta del crecimiento económico, del consumo, del desarrollo, pero son experiencias y son rutas, son conceptos que nos guían, ¿no? Que pueden tener que ver con el buen vivir, con los derechos de la naturaleza, con el ecofeminismo, con una serie de relatos que no tienen quizás la capacidad agregadora que el discurso del desarrollo tiene, como una cosa universal, que se plantea como universal. Entonces al final, bueno, no es cambiar el nombre de desarrollo y poner otra cosa ahí. Entonces ahora tenemos la receta, ya no se llama desarrollo, ahora se llama pluriverso, o llamémoslo como queramos, eso es lo del camino, ¿no? No, no hay un camino. hay múltiples rutas, muchas posibilidades, ¿no? Y creo que estamos en ese momento ahora, ¿no? Estamos en ese momento de salida del paradigma del desarrollo, por fin, nos costó mucho, muchas décadas, ¿no? Y el pensamiento crítico latinoamericano, que desde los años 50, básicamente se construyó como una crítica al desarrollo, ¿no? Parte del estructuralismo latinoamericano, de la teoría de la dependencia, todo el pensamiento crítico latinoamericano se construyó como una crítica al desarrollo. Entonces es increíble que hayamos, a pesar de eso, sido tragados por el desarrollo durante todo ese tiempo, ¿no? O sea, ¿qué queda de todo esto, ¿no? ¿Qué has sedimentado en la política, en la vida social, en la propia academia, ¿no? Pero creo que ahora estamos saliendo del, al menos, bueno, con propuestas interesantes, ¿no? Que no solo la crítica, sino con alternativas. Y creo que estamos en ese sentido también transitando, ¿no? Transitando hacia alternativas al desarrollo, y las únicas transiciones ecosociales justas son las que se conectan con las alternativas al desarrollo, que no se enmarcan por la lógica del desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay muchos caminos posibles. Hay un libro que se llama Pluriverso, Diccionario de las Alternativas al Desarrollo, que es muy bonito porque nos muestran muchas de estos caminos posibles, ¿no? Y creo que hay que, bueno, potenciar eso, discutir cuestiones y construir y tejer, ¿no? Estos horizontes a partir de ahí.
Bueno, Bruno, muchísimas gracias por este rato. Realmente nos podríamos quedar conversando mucho más. Pero te vamos a dejar también seguir disfrutando de esta instancia en el Prealas. Así que bueno, gracias por acompañarnos y esperamos que sea hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a vosotras, vosotros por la invitación. Un gusto siempre.
Bueno, nos sumamos obviamente a los agradecimientos que hacía ahí Lionel en la entrevista a Breno Bringel por haber participado en esta posibilidad de intercambio con él, que fue súper enriquecedora. Siempre es muy lindo para nosotras poder dialogar en cercanía con los investigadores, con las investigadoras. Así que bueno, fue una oportunidad que consideramos sumamente enriquecedora. Así que agradecer y también, bueno, compartir que eso, que el Encuentro Internacional de Sociología y la instancia esta del Prealas también fue como un momento importante para el desarrollo de la sociología acá en Uruguay, tanto para los estudiantes, los docentes, los egresados. Fue un momento que disfrutamos mucho. Y bueno, ya en el día de hoy vamos cerrando este programa. Le agradecemos mucho a Uniradio y a Gastón Pepe en los controles. Y les recordamos que pueden escuchar nuestro programa todos los martes a las 10 de la mañana a través de Uniradio o a través de nuestro canal de Spotify, donde nos pueden encontrar como El Uruguay desde la Sociología. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde nos van a encontrar como Departamento de Sociología, y ahí se pueden enterar un poco más de diferentes actividades que realizamos, así como del trabajo de los y las investigadoras. Nos vamos escuchando la canción que escuchamos al inicio y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.
Spotify, El Uruguay desde la Sociología, Facebook, Instagram y X, Departamento de Sociología.